Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche vamos a comenzar de una manera de verdad distinta, con un texto que les va a revelar de inmediato quién es nuestra insigne visita a esta mesa de café, mesa de amigos, por supuesto, donde... tratamos de que vengan los mejores y tenemos la suerte de que a veces, como en esta ocasión, conseguimos a los mejores. Escuchen bien esto, por favor. La canción chilena es como un cambalache, todo revuelto. Vimos llorar la Biblia junto a un calefón. Así fue, que no nos cuenten historias. Y si alguien lo quiere hacer, ese tiene que ser Jorge Yáñez, porque... se las vivió todas. ¿Cómo no recordarlo en los recitales de nuestro canto, cada lunes a eso de las 7:30 de la tarde, interpretando su preciosa versión de la Oda al Hombre Sencillo del poeta Neruda? Cosa de imaginarlo al Yáñez bailando su roto cuequero en el tablado de un sindicato o donde fuera dable hacerlo. Sin treguas, sin risas, sin llantos. Como en el Gracias a la Vida. Este es un texto, estimados auditores, publicado en el número de marzo de 1989 de la revista oficial del Café del Cerro, y que se llamaba La Punta del Cerro, y que escribía el poeta Víctor Hugo Romo, y que nos ha hecho llegar nuestra querida amiga, que hoy, esta noche, a esta misma hora, está de fiesta en el Caupolicán, la querida María Eugenia Mesa. Yo a ella le debo este recordatorio para presentarles al hijo de Atiliano y Claudina, tercero de cinco hermanos, que creció en el barrio de San Pablo en Santiago y que ingresó a estudiar teatro en la Universidad Católica de Chile en 1962. Señoras y señores, uno de los artistas más completos que yo conozco, al menos en Chile, el señor Jorge Yáñez. Jorge, bienvenido a El Último Café. Buenas noches.
Hola, Luis. Muchas gracias, gracias. Aquí estamos, pues.
No, la verdad es que cuando digo uno de los artistas más completos, si no, tal vez el más completo, es porque estoy diciendo que tú eres actor, ¿no? Tú eres bailarín, tú eres cantante, es decir, las tienes todas. ¿Siempre fue así tu talento desde chico en el barrio San Pablo? Cuéntanos, por favor, un poco de tu vida para ir endilgando la conversación.
No. La verdad es que cuando niño, todo lo artístico que podía yo tener era en la escuela básica, donde se celebraban las fiestas propias de la educación primaria allá por los años 45. Entonces yo siempre salía a recitar o a cantar junto a otros compañeros, cualquier canción. Pero esto de la vida artística profesional me vino 25 años después. O sea, ya empecé a trabajar a los 13 años en cualquier oficio, nunca aprendí ni uno totalmente. Hasta que en el año 62, motivado por el liceo nocturno donde estudiaba, fui a presentarme como alumno a postular como alumno a la Católica. Y desde entonces aparece el actor, que a lo mejor siempre estuvo en mí, pero de ahí se empiezan a desarrollar otros talentos. Y aparece el autor musical, el compositor, ¿no es cierto?
No quise, perdona, no
Autor de
quise
verso,
mencionar específicamente.
compositor, intérprete, medio poeta popular, y de ahí fueron saliendo los otros talentos. Así que fue todo un devenir de ideas artísticas con el tiempo.
Sí, no quise, decía que no quise mencionar específicamente lo del compositor, lo del poeta, lo del escritor, porque quería dejarte esa parte a ti, porque entiendo que efectivamente es como un talento secundario, no, no secundario, posterior, digo, que tú vas lentamente sacando y exhibiendo y el público va recibiendo, pues la sintonía que tú tienes con el público es increíble, es increíble. Tú eres un magnífico intérprete de los sentimientos de la gente. Sí, tú te ríes, pero es verdad. Bueno, yo lo siento así y yo siento que soy parte del público que muchas veces te aplaudió, pues.
Sí, es que sabes lo que sucede, que la verdad que yo no me dirijo al público. Yo no tengo un público cuando actúo, sino que es mi gente, es mi pueblo, son mis vecinos, mis compañeros, mis amigos, mis compadres, mis padrinos. La gente que a mí me escucha no es un público, es mi gente de mi país, de este país que tiene tanta historia y que está pasando por tantos momentos en su desarrollo y que en las buenas y en las malas tiene gente como yo que le canta. Eso soy yo, ¿me entiendes? Por eso que
Muy
entonces tú hablas de una comunicación con el público. No existe el público para mí, existe la gente, la señora, el joven, el abuelo, el hombre joven, el trabajador, el minero, cualquier oficio que tenga.
hermosa definición, ¿eh? Muy hermosa definición. Y además, claro, es que ahí está la clave. Es la sinceridad, es la autenticidad. Eso es lo que yo creo que hace que te sientas tan, tan en comunión con la gente y la gente contigo. Yo estaba tratando de acordarme, Jorge, en qué vueltas de la vida nos conocimos. Porque a todo esto hemos ido descubriendo, con el paso del tiempo, que tenemos más lazos, o yo al menos, tengo más lazos contigo que los que me imaginaba. Primero que todo está nuestro buen Pepe Ramírez, ¿verdad? Un gran amigo,
Mi compadre,
tu compadre y
sí.
primo mío, que está a esta hora
Mira.
escuchando el programa, claro, pero que yo no sabía que ustedes eran compadres, hasta que Pepe me contó, ¿no? Pero
Y nos hicimos compadre cuando yo trabajaba en las teleseries en Canal 13 y él era un técnico de Canal 13.
así
Y
es.
como la televisión chilena, Luis, tú debes saberlo muy bien, parte desde la universidad.
Así
La
es.
Universidad Católica que empieza con el Canal 13, la Universidad de Chile con el Canal 9, la Universidad de Valparaíso con el Canal 4, parten para aportar a un desarrollo cultural, artístico y de desarrollo intelectual del pueblo chileno, para colaborar con el pueblo chileno, al servicio. La televisión estaba al servicio de la gente. Entonces yo nací en esa empresa, en esos años, en que la televisión tenía un carácter universitario y lo que hacíamos era con mucha alegría de estudiante que nos acercábamos a la gente y le decía, mire, somos iguales.
No, claro, es que la televisión no era un negocio, pues Jorge, no era un
No.
negocio. Era efectivamente creada con la idea de que la gente tuviera un instrumento de comunicación que elevara el nivel cultural del país. Eso lo tengo clarísimo. Pero por eso decía, ¿dónde te conocí? Porque pudo ser, tú sabes que yo también estudié en la Católica, algunos años después que tú. Y estando estudiando en la Católica en primer año, se me ofreció la posibilidad de conducir un programa que yo sé que te vas a acordar de inmediato, que se llamaba Teleclub Juvenil. Te ríes.
Claro,
estoy hablando del año 68, claro. Y el Teleclub Juvenil tenía una gracia que, por supuesto, no era quien habla. Yo era solamente un enlace de entrada y de salida del programa. No.
Era justamente... Eran las vivencias de los estudiantes a través de un hecho dramático. Había una anécdota.
Se interpretaba
como jugando a hacer una historia, pero se presentaban los problemas y el pensamiento de los estudiantes de la época.
Así es.
De la gente joven de la época.
Tal cual. Gran definición, porque es verdad, ahí estaba. Yo recuerdo, bueno, lo dirigía Herval Rosano, que era un monstruo de la televisión, como todos sabemos, ¿verdad? Pero.
Brasileño,
asentado en Chile por muchos años. Tú sabes que después volvió a Brasil y tuvo una gran carrera, ¿no?
Sí.
Te veo Globo. Pero en ese tiempo yo me acuerdo, estaba Sonia Viveros, estabas tú, naturalmente, estaba Lucho, ¿cómo se llamaba este chico? Uno bajito. Ya me voy a acordar.
Lucho Vilche.
Lucho Vilche, que era, a todo esto, estudiaba periodismo, así que era compañero nuestro en la escuela.
Sí.
Al mismo tiempo, sí. ¿No? Una señora que siempre hacía de la mamá o la abuelita, de apellido Paz. Muy agradable.
Sí, ¿El personaje o la actriz?
No, la actriz. La actriz era apellido Paz. Pero en
no
fin.
Era... No recuerdo.
María Paz, Carmen Paz, pero el apellido era Paz. Bueno, y efectivamente se veía reflejada la juventud de esa época, que era una juventud que había empezado a abrir sendas, pues. Si muchas de las cosas que vinieron después están arraigadas en esa generación de los años 60 para adelante, ¿no?
Sí, señor.
Los cambios, etcétera. Por eso digo, no sé si te vi ahí por primera vez, o después actuando en el escenario de la Radio Corporación ya durante a comienzos de los 70, ¿no? En fin, hay toda una parte de tu carrera que se desarrolla entre la segunda mitad de los 60 y hasta el año 73. Y ahí brillas tú con Los Moros, ¿no?
En el 71 viene el éxito de Los Moros.
Pero ahí, ¿cómo se hace esa conjunción? ¿Quiénes eran Los Moros? Porque ellos... hacían el fondo musical y los coros, qué
sí,
sé yo.
No. Es que lo que pasa es que yo siempre fui aficionado a la poesía popular de mi país. Acuérdate que yo partí en la escuela recitando y recitaba poemas patrióticos propios de la escuela básica.
Ajá.
Entonces, esta afición nunca la dejé, fue creciendo con los años. Y cuando ya estuve en la televisión, me iba por las peñas de la época, en los años 60, de la época del neofolclor, me iba a escuchar el canto de popular chileno, de raíz folclórica o popular simplemente, y trataba de subirme al escenario para recitar poemas que yo me había aprendido desde hacía mucho tiempo, entre ellos poemas de Rivanera, que es un gran poeta costumbrista, Carlos Pessoa Vélez, un
claro.
Poeta del siglo XIX,
¿cómo no?
Algún verso de Neruda, de la Mistral, cualquiera que yo me hubiese aprendido. Y cuando estuve trabajando yo en un local ahí arriba que se llamaba el Cantagallo, arriba en Las Condes, llegó un grupo que se llamaba Los de la Trilla. Y ellos eran tres músicos y un grupo de baile. Y cuando yo salía a hacer mi presentación, no tenía acompañamiento musical, sino que simplemente conversaba y recitaba algunos versos en ese local del Cantagallo. Y un día le pedí a los músicos que estaban ahí esperando que yo terminara si ellos me podían acompañar en alguna melopea en guitarra. Y así fue. Dentro de esos músicos estaba Eugenio Moglia, que es un gran compositor nacional. Y él, escuchando los versos, me dice un día: Jorge, ¿sabes que yo le puse música a algunos versos de los que tú recitas? Hagámoslo juntos. Y lo hicimos juntos. Así empieza la historia de Los Moros. Y luego alguien nos descubre, una niña de Miriam, del dúo Sonia y Miriam, del sello Philip.
Miriam Schrebler.
Y nos dice, ustedes tienen que grabar esto que es tan hermoso. Y ella nos llevó al sello Philip, y ahí grabamos un disco. Pero al momento no teníamos nombre artístico, porque yo era músico, yo era un actor.
Claro.
Entonces, ¿cómo se llaman ustedes? Dijo alguien. No, no tenemos nombre. Entonces una señora que estaba en esta reunión dijo, entonces están moros, porque no están bautizados.
Claro.
Ya, entonces que vengan los moros, que vengan los moros, y así quedaron, así nacimos. Y así somos recordados hasta el día de hoy. Ese, para que veas tú, el nombre se lo puso la gente,
claro,
el pueblo.
Claro, estaban moritos, ¿eh? Estaban moritos. Y esa señora era productora efectivamente del sello Philips, era Miriam Schrebler.
Miriam Schrebler.
Claro, sí. Claro, y que es la mamá de Narea, del músico. Para que,
claro, ella nos hizo grabar y con Brote de mi Siembra. Fue idea de ella.
Qué bueno.
Este es el tema que ustedes tienen que grabar. Y le achuntó medio a medio.
Claro, claro. Pero fíjate que yo he escuchado otros temas tuyos con el acompañamiento, creo que de los moros, ¿no? El roto cuequero, por ejemplo, ¿verdad?
No, eso era Jorge Muñoz, porque yo he tenido varias épocas después.
Ah.
Después que me separé o que se terminaron los moros,
ajá,
porque ya del 73 en adelante todo cambió, y en el 75 ya
así
nos
es.
Separamos porque no había dónde trabajar.
Así es.
Entonces ya, ahí aparece la época de Jorge Yáñez como solista. Ya
claro.
No los moros de Jorge Yáñez. Y ahí yo trabajé con Jorge Muñoz, que en esos años era mi cuñado, y es uno de los grandes guitarristas chilenos, Jorge Muñoz.
Mira.
Y a él le debo yo el empuje que tuve como solista, y con él grabé mis primeros discos.
Es que está tan bien, bien calzado cada tema, que yo me imagino que posiblemente los ingenieros de sonido que les grababan ya no tenían mucho más que hacer. Porque es absolutamente redondito todo, probablemente fruto de muchísimo ensayo, me imagino, ¿no?
Lógico, porque había que, cuando cantaban los moros, uh-huh, ¿no es cierto? Era un sonido especial, y cuando recitaba Jorge Yáñez era también otro sonido especial,
claro,
que había que estudiarlo. Pero una vez que estaba estudiado y ensayado muchísimas veces, se grababa de un viaje.
Mira.
No como ahora que se graba por parte.
No, ahora se graba ahí por pista.
Todos a grabar en esos años, todos los artistas de los años 60, 70, entraban a grabar de una sola vez.
En estos estudios de la calle San Antonio, ¿no? Ahí de Odeón, entiendo, ¿verdad? O en los de la RCA.
Sí, varios estudios porque se arrendaban otros, ¿me entiendes? Porque después de la Philips vino la Odeón.
Claro.
Y después de la Odeón vino RCA
Víctor. RCA.
Después de RCA Víctor vuelve Emi Odeón. Y así íbamos pasando por diferentes estudios.
Claro, claro. Es que es muy interesante porque el calce es realmente perfecto. Lo vamos a escuchar en un momentito más. Pero yo ahora quiero hacer un pequeño recuerdo de cómo era. Tú dices, después del 73 se terminó la noche, no solo la noche, se terminó la vida en muchos aspectos, ¿verdad? Pero hasta antes del 73 había una bullente actividad artístico-cultural. Se hacían giras, ¿verdad? Los artistas. Y hubo una gira al sur, parece que bastante memorable, por allá por febrero de 1973, con la peña Chile, Rí y Canta, de René Largo Farías.
Sí, señor.
Allí
sí.
Iba Jorge Yáñez, Pedro Yáñez, que mucha gente los hermanaba, digamos, ¿no? El conjunto Guamarí, Cantamaranto, Nano Acevedo, si la memoria no me falla, y alguien más.
Claro. Sí. No, no sé si hicimos dos giras en esa vez, pero en una de ellas iban el dúo Ray Silva, Y también iba la hermana de Violeta, ¿cómo se llamaba? La Hilda Parra, en esos años. Sí, lo que sucedía es que René Largo Faría andaba con su grupo habitual, donde iban los personajes más conocidos de la peña. Entonces él se hizo cargo de la gira al norte y me pidió a mí que yo guiara, ¿no es cierto?, que fuera el presentador de la gira al sur en el
Ajá.
año 73,
Ya.
febrero del 73.
Fíjate.
Y marzo del 73 venían las elecciones
Claro,
de
las
senadores y
parlamentarias.
diputados.
Así es, el 4 de
Claro, las
marzo.
parlamentarias. Entonces, era muy difícil actuar en eso, porque había mucha oposición, ¿me entiendes? Muchas veces teníamos que salir arrancando y otras veces simplemente no había nadie donde llegábamos. Y cuando se juntaba la gente en las plazas donde íbamos, no faltaban los tipos que llegaban a armar escándalos. Porque en esto de armar
Sí, claro.
escándalos, de salir a arruinar la fiesta, es de siempre en nuestro país. No sé quién lo hace en realidad, pero siempre arruinan la fiesta a algún grupo X.
¿Cuándo me invitáis a bailar de cueca de nuevo? Claro, el tipo que te echa a perder la fiesta es aquel que, bueno, ya sabemos. Ya sabemos. Esa gira llegó hasta Chiloé, Jorge, y se
Sí, señor.
devolvieron, y se devolvieron, y fíjate, pasaron por ciudades fregadas en ese tiempo, porque eran ciudades de oposición al gobierno de la Unidad Popular, hay que decirlo, en casi
Sí, señor.
una gran mayoría, por ejemplo, Osorno, ¿verdad? Y otras ciudades y
Sí.
pueblos más pequeños, y sin embargo los recibieron muy bien igual, igual.
En muchas partes nos recibían bien, me imagino que por el hecho de ser artista y además adherente a la Unidad Popular. Y en otras no tan bien porque eran la gente de oposición. Y así.
Claro. Bueno, pero todo
Fuimos
esto
con
además.
mucho cuidado, con mucho sobresalto en esa gira.
Ah, bueno, eso sí, porque eran tiempos procelosos, por supuesto.
Sí.
Ahora, todo lo anterior tuvo lugar 2 años después del viaje del famoso Tren de la Cultura, ¿te acuerdas de eso? En febrero del 71, una iniciativa, bueno, claro, del gobierno de Salvador Allende.
¿Sabes tú que a mí me gustaría decirte algo en relación al Tren de la Cultura?
Dígame.
El primer Tren de la Cultura en el que yo trabajé en los años 60 lo organizó el Teatro Ictus.
Ah, mira.
Y era, se tomaba el tren en la estación Mapocho y partía hacia San Antonio.
Ya.
Entonces se iba deteniendo en diferentes pueblos, ¿ya? Talagante, El Monte, Melipilla, Lleida, o como se llamaran esos
Claro.
pueblos, hasta llegar a Cartagena y San Antonio. Eso fue llamado en esos años, en la época de Frei Padre, el Tren de la Cultura.
Vaya, vaya, ese
Bueno,
sí que es un dato.
esto se repitió en la época de Allende, ¿no es cierto?, con mayor publicidad, porque a todo esto era una iniciativa cultural fundamentalmente del grupo Ictus. Pero el
Claro.
Tren de la Cultura era como un programa de gobierno.
Claro.
Son dos cosas distintas, pero
Sí.
yo estuve en el primero, en el segundo no estaba.
Y además ahí iban con actores de teatro, por supuesto, también.
Sí, teatro. Ahí conocí yo a los de La Trilla en la primera gira del Tren de la Cultura. Ahí los conocí.
Ah, mira.
Entonces yo iba como actor interpretando una obra de teatro de Fernando de Besa que se llamaba El enemigo de los perros. Una obra en un acto. Y después de la obra en un acto de Fernando de Besa, venía el grupo folclórico. Y ese era todo el espectáculo que teníamos. Seguramente, ahora lo pienso, pero nunca lo he recordado mucho políticamente hablando, seguramente pertenecía a un programa de la promoción popular.
Popular, tal cual.
¿De
Eso estaba
acuerdo?
pensando. Sí, claro.
En la
Eso
época
estaba
de Frei.
pensando. Sí. Eso
Y
estaba
después viene
pensando.
pegado a eso, que despertó tanto interés, hubo tantas reformas también agrícolas, ¿no es cierto? Que pegado a eso viene el gobierno de la Unidad Popular ahora con Salvador Allende, que fue como la continuación, pero ya tratando de hacer un cambio verdadero en nuestro país. No, la historia es muy bonita, pero nosotros como artistas hemos
Claro.
estado en muchas, esa es la verdad.
Tal como decía el texto, pues, tal como decía el texto de Víctor Hugo Romo en esa revista oficial del Café del Cerro, que tú te las habías vivido todas, dice, porque se las vivió todas Jorge Yanni. De
Y no
las que,
solamente yo creo que
bueno,
muchos como nosotros.
sí, claro. Vamos a hacer un pequeño recordatorio en un momento más de justamente el Café del Cerro, que esta noche está como reviviendo en el Teatro Caupolicán, y gracias también a un libro de María Eugenia Mesa que se llama Sus voces no cantaron en vano, porque aquí hay una voz que no cantó en vano, y de eso vamos a seguir hablando en la segunda parte del Último Café aquí en la radio de la Universidad de Chile. Espérenos, porque ya volvemos.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
La noche es de los amigos, sin duda. Y en este último café, esa voz que acaba de anunciarnos el regreso al programa es una voz muy querida para mí. Los auditores saben que es una queridísima amiga mía. Pero que cuando supo que venía Jorge Yáñez al programa, ¿no?, me dice, dale besos, abrazos y de todo, mi cariño a Jorge Yáñez. Porque ella y su esposo, que también es panelista de este programa, son queridos amigos también de Jorge Yáñez. Yo te decía cómo de pronto voy descubriendo que hay muchos puentes de amistad, lazos de amistad entre nosotros. Me estoy refiriendo a Gladys Barriga y a Mariano Muñoz Hidalgo.
Grandes amigos, grandes artistas por lo demás también.
¿Verdad que sí?
Sí, gente muy valiosa, muy generosa, muy amorosa. Oye, es una pareja realmente divina para todos nosotros los que los conocemos, son extraordinarios. Así que gracias por los saludos, se los corresponde con mucho cariño, siempre los recuerdo.
Jorge, llegamos hasta el 73. El 73 cambia todo en Chile, desde el 11 de septiembre en adelante. Y cambia también la vida para los artistas, porque se acaba el espectáculo, se acaba esa suerte de bohemia que además vivían los artistas, que vivíamos los comunicadores. Éramos jóvenes además, entonces nos gustaba que después del trabajo en la radio, en el diario o del teatro, qué sé yo, encontrarnos en el Bosco, encontrarnos en el Negro Bueno, en alguna parte, ¿verdad? Y hacer bohemia un poco y conversar esto, pues, la amistad, lo que estamos ahora practicando. Pero es bueno recordarlo para que las generaciones actuales y no tan actuales lo tengan presente. Fue una época difícil, ¿no?
Sí. Y no solamente se perdió la convivencia, sino que también se perdió un sueño, un gran sueño para nuestro país.
Sí, bueno, junto con el Chile que se fue, ese Chile que añoramos muchas veces, esa otra república en la que crecimos y en la que nos desarrollamos, claro, el sueño quedó atrás. Hoy día probablemente estos jóvenes de hoy, estos chicos que partieron su carrera política en la calle en contra del sistema, quizás logren, crees tú, acercarnos un poco a ese sueño.
Sí, tenemos toda la esperanza fundada en estos jóvenes que realmente han retomado este sueño largamente esperanzado de cambios fundamentales en nuestro país. Yo tengo mucha confianza en ellos, les creo realmente.
Y yo creo que gran parte de la población también les cree, de ahí esa tremenda votación que sacó el presidente Gabriel Boric por un lado. A mí me cuesta de repente decirle presidente, porque Gabriel llegaba por acá por la radio, ¿verdad? Se sentaba abajo y echábamos la talla. O sea, es un chico que podría ser tu hijo, mi hijo, ¿verdad? Es decir, muchacho sano y al que le deseamos, bueno, lo mejor, porque sabemos que está muy bien inspirado. Y luego vendrá, ¿verdad?, la nueva constitución. La convención constitucional podrá, pese a todos los problemas que le están poniendo, salir adelante. También tenemos la esperanza en eso.
Sí, porque hay mucha mentira de mucha gente interesada en que no funcione la convención constitucional. Hay mucho miedo también de cierto sector de la población. Hay gente muy rabiosa en contra de este proyecto. Sí, la oposición es terrible, pero yo creo que el trabajo que están haciendo los constituyentes, ¿no es cierto?, es un trabajo extraordinario. Yo creo que se han pasado las 27 horas del día estudiando cada detalle para crear una nueva constitución. No es un trabajo fácil. Y han tenido mucha oposición desde un principio por la gente del rechazo. Pero hay que seguir aprobando lo que nosotros votamos en aquel plebiscito.
Así es.
Así que hay que seguir adelante.
Bueno, pero se enlazan dos esperanzas. Una que se quedó en el pasado, que fue un sueño roto, y la de hoy día. Sin embargo, ¿cómo vivieron los artistas ese cambio? Porque de pronto te quedas sin lugares de actuación, de pronto te quedas sin trabajo, ¿no? Año 74, 75, ¿cómo lo vivió Jorge Yáñez?
Bueno, yo ya te lo había dicho desde un principio, que yo no canto para un público, sino que para la gente común y corriente de mi país, para los más sencillos, los más humildes, como decía Carlos Pessoa Vélez, este poeta del siglo XIX. Entonces, lo que nos pasó a nosotros como artistas, o a mí principalmente, fue lo que le pasó a todo un pueblo, a todo un pueblo. Entonces, la suerte que hemos corrido es la que han corrido miles y miles de personas, por no decir millones de personas en Chile. Entonces yo nunca sentí que era algo que me pasaba a mí. No, nos pasaba a un gran grupo de chilenos en nuestro país. Entonces cada uno tenía que seguir adelante como pudiera, ¿me entiendes? Manteniendo siempre la esperanza, manteniendo siempre un punto de vista sincero, comprometido realmente con la gente. Entonces el trabajo que empezó a funcionar dentro de los artistas fundamentalmente fue un trabajo solidario, solidario. Hubo que cantar en muchas, muchas partes, parroquias, sindicatos, iglesias, ollas comunes, bolsas de cesante, ¿me entiendes tú? Sindicatos. Por todas partes estábamos nosotros los artistas. Entonces, aparte de trabajar profesionalmente los que podíamos, porque yo tuve la suerte de trabajar un poco en la televisión en esos años, pero fundamentalmente es lo que viniera, es lo que cayera. El compromiso y la unidad que hubo en esos años, la solidaridad que se sintió, que nos pertenecía a todos nosotros, creo que nos ayudó muchísimo a sobrellevar esos tiempos difíciles.
Hay un momento en 1985, y creo que tú estabas ahí, en que fuimos exiliados de San Antonio. ¿Te acuerdas?
Ah, fue para el terremoto del 85.
Sí.
Sí, en marzo.
En marzo.
Oye, sí, yo organicé junto a otros actores en esa fecha una colecta para llevarle ayuda al pueblo de San Antonio, ayuda que llegó a través de la radio chilena que transmitía en esos años con Gómez López, que estaba para allá por San Antonio,
claro,
y Hilda Bañino en Santiago, y organizamos ese acto solidario y llevamos ayuda, la que podíamos, para la gente de San Antonio y de toda la región. Pero bueno, no fue fácil en realidad llegar allá, porque el camión de mercadería que llevábamos fue confiscado. por los militares de la época. Hubo que recurrir al padre Chocolito de la iglesia de San Antonio para que intercediera y nos devolvieran la mercadería que era para la gente que lo necesitaba. Bueno, sí, yo recuerdo perfectamente eso. Incluso yo hice la canción para el puerto de San Antonio que empieza Vals para San Antonio en esos años, que dice: mi querido San Antonio, con domingos dolorosos, ¿quién pudiera todavía acudir en tu socorro? Porque esta ayuda que llevamos, si el terremoto fue el domingo 3, el domingo 10 fue confiscado. De ahí nace mi canción.
Una de las tantas. Es un recuerdo agridulce, porque la verdad es que hoy día podemos contarlo como una anécdota, pero en ese momento fue apremiante, dado que sí. Se estaba realizando un show con ustedes, con los artistas. Yo me acuerdo que incluso estaba Gabriela Medina, ¿verdad?
Sí.
Y su esposo, el actor ya fallecido, en la memoria.
Arredondo.
Arredondo, sí, claro. Claudio es el hijo.
El hijo, claro. César Arredondo.
Y
había Miguel, muchos artistas, sí. Miguel amenizaba ese encuentro.
Estábamos ahí con Miguel.
Estaba parte de Sol y Lluvia también.
Claro.
Alejandro González.
Ah, claro. Estábamos sí. con Miguel y con otros colegas de la radio chilena entre la producción y la animación, etcétera, en un escenario que estaba puesto en la parte posterior, en la plataforma posterior de un camión. Y esto había sido situado en una calle que era una especie de cuesta.
Al costado de la iglesia.
Claro, como de subida o de bajada, si tú como quieras verlo. Y la gente se situaba abajo, hacia atrás, ¿no? Y estaba lleno. Y de pronto empezamos a ver, y yo me acuerdo perfecto, porque Gabriela Medina me toca así con el codo y me dice: oye, mira, me dice, estamos siendo rodeados por los militares. Y efectivamente, estábamos siendo rodeados sigilosamente por los militares, arma en ristre, no solo los que formábamos o conformábamos la caravana de la radio chilena y de solidaridad, etcétera, con los artistas, y que estábamos allá arriba en el escenario, sino todo el público, ¿no? Y de pronto todo esto se interrumpe, ¿no? Y hay una voz de estos como un altavoz, así, que dice: se suspende este show, la gente debe irse a su casa.
Y nosotros... Bueno, ese oficial llegó hasta el escenario, y desde el micrófono del escenario habló y así paró es. El acto.
Así es. Me recordó a Sanjurjo frente a allá en España, cuando estalla la guerra civil, ¿no? Y interrumpe a este gran escritor español cuando estaba dando un discurso.
Le dice, A Miguel de Unamuno,
le dice: ¡viva la muerte! Es exacto. No, y ahí tuvimos que refugiarnos, pues, correr hacia la parroquia, ¿te acuerdas?
oye, Luis, pero incidentes como ese hubo muchos en esos años, muchos, en muchas partes se suspendían los actos artísticos, en muchas partes los teatros estaban cerrados, y en lo mejor de las presentaciones venían a cerrarlos. No se daban permiso, porque había que pedir permiso para realizar alguna actividad. No, en muchas partes se dio eso a lo largo de todo el país. Yo te podría contar de varias, pues yo recorrí Chile mucho en esos años, pero era lo que vivimos realmente, algo que a mí me cuesta y me da pena recordar, ¿no? Yo soy malo para hacer ese tipo de recuerdo, porque me viene la emoción, el dolor, la pena de una frustración tan grande que sentimos, ¿no? Porque el golpe militar dividió a nuestro país en dos. Fue un golpe al alma chilena.
Así es. Pero yo siento, Jorge, que la división ya se había producido antes, en el sentido de que las fuerzas retardatarias, conservadoras, oscurantistas, que no quieren perder sus privilegios, estaban haciendo de las suyas. Cuando digo esto, una vez más no puedo dejar de pensar en el presente, ¿verdad? Pero se fueron exacerbando los odios, los ánimos, ¿verdad? Y evidentemente, ante un pueblo desarmado, el poder estaba a favor de ese sector, lamentablemente. Y en esa época, después del golpe militar, y tú decías que participaste en diversas telenovelas, en Canal 13, ¿no es cierto? Yo trato de acordarme, ¿estaban los títeres por ahí, Ángel Malo?
Eso fue después, ya cuando se normalizó un poco, porque hubo un periodo en que no hubo teleseries, ¿me entiendes? Pero ya cuando se fue normalizando, eso se debió, hay un fenómeno ahí artístico muy especial que tiene que ver con la televisión, cuando aparece la televisión en color y con La Madrastra, que fue el año 81. Empieza la televisión en colores y el éxito de La Madrastra permitió una ola arrolladora de teleseries que despertó en todas partes, el 7, el Canal 13 fundamentalmente.
La Madrastra, pero cómo no recordar a Yael Unger, ¿no?
Yael Unger, sí.
Claro.
Y Arturo Moya Grau, que es el padre de la teleserie chilena para mí.
Y del radioteatro anteriormente, porque acuérdate tú que él hacía radioteatro junto a Luchita Botto y a Nieves Marín, qué sé yo, y ellos hacían después giras, pues, por provincia, y iban representando en el escenario lo que habían actuado antes en los estudios de radio. Así era la cosa.
Sí, señor. Bueno, hay mucha historia, la historia del movimiento artístico y cultural en Chile siempre ha tenido momentos especiales, maravillosos, ¿me entiendes tú? Aquí hay mucho talento en todas las disciplinas artísticas, en todas, en la música clásica, en la música pop, en la música folk, en los actores, en las teleseries, en los grupos musicales, en los poetas, en los pintores. Eso todavía felizmente sigue vigente, hay artistas, yo creo que el arte acompaña al ser humano toda la vida, pase lo que pase, el arte va a estar a su lado, y los artistas fundamentalmente vamos a desaparecer, hay muchos que han desaparecido,
así es.
Pero el arte no va a morir nunca, entonces eso es lo grande de los artistas, el artista es un reflejo, creo yo, de la gente, del pueblo, es lo más noble que puede haber un artista que hable de su país, ¿me entiendes? Como el caso de muchos cantores populares, como el caso de Víctor Jara, por ejemplo, Rolando Alarcón, Héctor Pavés, y todos esos viejos queridos, y todos los que vinieron después, y hemos venido después a seguir cantando. No, hay muchos artistas, muchos.
Tú los conociste a todos, y muchas veces seguramente actuaste junto a ellos, ¿verdad?
Con algunos, sí, con algunos. Pero fundamentalmente el trabajo mío, fundamentalmente empieza después del golpe militar en el año 77. Ahí yo empiezo como solista ya, ¿me entiendes?
Y ahí
antes
viene
siempre había pertenecido
esta etapa,
a diferentes grupos.
Ahí viene esta etapa de recreación, de como que hubo que salir a buscar otro enfoque de tu talento, me da la impresión. O sea, ahí aflora la poesía, ahí aflora el compositor, ahí aflora...
Sí, señor.
¿Sí?
Sí, ahí aparece. Entonces yo empiezo a grabar discos, primero de grandes poetas chilenos, como Neruda, La Mistral, Nicanor Parra, Carlos Varela, Carlos Pessoa Vélez, Carlos Acuña, el mismo Andrés Rivanera, yo recitaba todos esos viejos queridos antes que apareciera el poeta que yo, incipiente que venía en mí, el cantor popular que venía en mí. Ahí empieza todo en mi desarrollo y grabé muchos discos hasta el día de hoy. Deben ser, no sé, unos 30 discos. Más de 300 canciones para el pueblo chileno, todas alegres y esperanzadoras.
Sí, bueno, claro, es que esa es una característica. Tú tienes esa fuerza interior, ¿verdad? que no solo comunica, sino en términos de las emociones, sino que, y si obviamente la alegría es una emoción, también comunica alegría. Por lo tanto, Jorge Yáñez, del teleteatro de aquella época, el cine que habías hecho antes, porque estuviste en El Chacal de Nahuel Toro, después estuviste Caliche Sangriento.
Estuve, ¿no?, en Caliche Sangriento con Pepe Diochel y Jaime Badel. Imagínate. El Chico Guerra.
Imagínate.
Caliche Sangriento fue una de las grandes películas, pero eso fue previo al año 70.
Claro. Y después en
después
el 78,
seguí trabajando en otras películas.
En el 78 estuviste en Julio Comienza en Julio.
Sí, señor. Sí.
Que en realidad era toda una metáfora de lo que estaba ocurriendo en Chile y simplemente pasó colado, ¿va?, a la censura.
Fue un gran éxito, además. Yo creo que en Julio Comienza en Julio trabajamos todos los actores de la época. No, todos. Ahí sé que estábamos todos.
Bonita experiencia por lo demás, pero tú ya estabas como solista. ¿Y qué recuerdas de esa época en que empiezas a levantar una carrera cimentada en tu talento, escribiendo, componiendo? ¿Cómo es la vida de Jorge Yáñez entonces?
Bueno, yo viví justamente, seguí haciendo muchas presentaciones personales, solidarias, muchas, y algunas profesionales cuando se podía, pero seguí estudiando la poesía popular chilena, empecé a hacer canciones, apareció el autor y el compositor que había en mí, y un detalle muy interesante desde mi punto de vista, ¿no?, que empecé a defender la poesía popular, la paya, en esos años que era incipiente, en el año 80, y me convertí también en un payador, aprendiendo del Piojo Salinas, que era un gran payador, simpatiquísimo, de Pedro Yáñez, muy serio, muy talentoso, de Santos Rubio, de Alfonso Rubio, del Popeta, y todos esos payadores de la época. Entonces aparece otra, como otra disciplina a mí que descubro y que soy capaz de improvisar en el escenario. Aparte de hacer versos, de hacer canciones, también apoyé la paya y me convertí en un pseudo payador, porque siempre fui como te dijera yo, un aficionado a la paya.
Bueno, pero la verdad es que te salía muy, muy bien, y yo no diría pseudo payador, sino payador directamente. O sea, creo que es ese amor que tú trasuntas hacia todo lo chileno, hacia todo lo que es nuestra esencia, también estaba ahí. También estaba ahí, ¿te fijas? Porque la paya finalmente es algo que te va surgiendo en el momento, ¿no?
Claro, claro, claro. Y en este momento recuerdo algunos encuentros de payadores, porque para el público se payaba al estilo de Don Javier de la Rosa, ¿no es cierto? Y el Mulato Taguada en cuartetas. Y nosotros payábamos en cuartetas, ¿ya? Por ejemplo, a la mar tiene un pañuelo con cuatro ramos de flores y en el medio una violeta que es la flor de mis amores. Y otro decía, una me dijo que sí, otra me dijo que no, yo me quedé pensando cuál de las dos me engañó. Y así todos hacíamos versos, improvisábamos, hacíamos versos hechos. Y de a poco empezamos a cultivar la décima. La décima, que es una forma de la poesía popular desde México hasta Chile, no tenía una gran difusión ni un entrenamiento. Y empieza ahí con ese movimiento que se llamó Crípulo Gándara, que armamos nosotros un grupo de payadores. Y de ahí hasta el día de hoy, en que los poetas y payadores de hoy día son mucho más de lo que éramos nosotros en esos años. O sea, ahí hubo un gran camino, se sembró una semilla maravillosa que florece hoy día en todo Chile, que son los payadores.
Es cuando Jorge Yáñez es invitado a Viña del Mar y gana 3 gaviotas, no una, 3. O sea, yo quiero acordarme si era por mejor intérprete, por mejor compositor, por mejor canción. Cuéntanos eso un poquito.
No, esa fue la época de los moros. Eso fue en el año 75.
Ah, todavía estabas con los moros ahí.
Sí, estuvimos hasta el 75, hasta ese año llegamos. Y esa fue una de las últimas actuaciones que tuvimos en el Festival de Viña del Mar folclórico, ¿ya?
Claro.
En donde competíamos con otros grupos folclóricos de la época. Y nosotros ganamos el segundo lugar. Entonces, pero además fuimos elegidos los intérpretes más populares de ese festival.
Ajá.
Entonces, la gaviota, una gaviota es por el segundo lugar. La otra es para el músico que era Eugenio Moglia.
Correcto.
Con un verso de algún poeta chileno que no recuerdo en este momento, que se llamaba Violeta Cancionera. Y la otra era para los intérpretes más populares. O sea, segundo lugar, para el compositor y para los más populares. Esas son las tres gaviotas del año 75.
¿Alguna vez has vuelto a Viña, al festival?
He ido después como jurado a Viña, como jurado justamente en la parte folclórica. ¿Me entiendes? Eso es lo último que he hecho yo en Viña del Mar. Como artista solista, no he estado nunca en Viña del Mar. Nunca.
Nunca es tarde, pues. A ver si están escuchando no, pero, los organizadores,
no, pero,
porque Jorge Yáñez todavía está potentísimo.
Tú eres como mi familia, Lucho Chuanes. Eres como mi familia, como si fueras mi hermano. Porque todos me dicen lo mismo, no, papi, no, hermano, ustedes, puta, bla, bla, bla. Yo me río siempre, me río y me sonrío, porque exacerban un poco el cariño que me tienen. Y la gente que me tiene cariño quisiera lo mejor para mí, y eso yo lo siento.
Bueno, pero es que no es menor, pues. Es decir, tu carrera sobradamente pasa el medio siglo, más de 50 años. En el arte, en la cultura,
bueno,
en los escenarios.
Si ¿no? sacamos la cuenta, oye, del año 62 al 22, han pasado 60 años.
60 años,
imagínate. Este año, del 2022, se cumple 60 años de una carrera artística. ¡Wow! Pero bueno,
no,
¿quién sabe eso? Tú ahora te lo estoy diciendo. Pero ojalá que se abran las grandes alamedas también para el reconocimiento de tanto artista nacional de todas las disciplinas que merecen una distinción. No digo un homenaje, una distinción. Aunque yo ya he tenido muchas distinciones en mi vida.
Lo sé.
No me puedo quejar.
Lo sé.
Tengo muchos trofeos.
Estoy acordándome de uno en particular, ¿eh? El premio a la música nacional, presidente de la República, en la categoría música folclórica. Que te lo entregaron hace poquito, el 2017.
Claro, durante la presidencia de Michelle Bachelet. Todo eso fue un reconocimiento muy lindo, muy hermoso, y que se suma a otros reconocimientos no tan importantes como ese, pero que también han sido valiosos en mi vida. Creo que en ese sentido no me puedo quejar. He recibido muchas distinciones.
Te las mereces todas, esa es la verdad. Y no te lo digo solo por el cariño que los chilenos sentimos por Jorge Yáñez, sino además porque tenemos aquí a un artista absolutamente consecuente con su sentir y con su pensar. Y yo no me queda más, Jorge, que agradecerte que hayas querido venir al Último Café. Tendremos en otro momento otra conversación porque hay que profundizar en los recuerdos y hay que hacer memoria, sobre todo memoria.
Sí. Hay mucho que recordar, hay mucho que recordar. Y tú hablabas de la figura de Gabriel Boric, que podría ser nuestro nieto, nuestro ahijado, nuestro sobrino, pero yo lo veo como el presidente de la República y merece todo mi respeto y va a tener toda mi ayuda. Entonces yo quisiera despedirme de ti con un verso cuando me preguntan, ¿y usted qué siente de Chile? ¿Es chileno? ¿Cómo se siente? Entonces yo reflexionando una vez dije, yo soy hijo de este suelo, rayo de luna y de sol, soy mapuche y español, la sangre de mis abuelos, con el cóndor alzo el vuelo, con el huemul soy hermano, como español soy cristiano, como mapuche soy che, y nunca pierdo la fe en un Chile soberano.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas El periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.